La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida, para aprender a vivir y ser mejor en la vida desde la espiritualidad carmelitana, siendo amigos fuertes de Dios, por medio de la oración y meditación de la palabra del Señor.
Bienvenido a Carmelitas con Tenis, un espacio donde compartimos nuestro caminar como amigos fuertes de Dios. Juntos andemos, Señor, con corazón puro.
Hola, hola, buenas noches. Sean bienvenidos una vez más a este su espacio, su programa Carmelitas con Tenis. Excelente y bendecido inicio de mes. Ya estamos en mayo. Bendito sea Dios. ¿En qué momento pasó? No lo sé, pero ya pasó. Ya estoy aquí. No me la creo. Entonces, pues, igual que yo, si no se la creen, pues ya estamos aquí. Bendito sea Dios que nos permitió llegar bien, que nos permitió estar los que estamos. Y pues sean bienvenidos a un programa que pues inicia una serie de dinámicas que la coordinación Jucar con mucho cariño ha previsto para ustedes. Y el día de hoy, en nuestro nuevo esquema que traemos divertido, locochón para todos ustedes, pues vamos a tocar un tema entre mis asesores y un servidor. Entonces, con mucho gusto, presento a Chavita, Lulú. Buenas noches, ¿cómo están?
Hola, hola, buenas noches a todos. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Y nerviosa por este tema, muy nerviosa. Y sí, ya estamos en mayo.
Hola, hola, pues yo bastante bien, contento. Siento raro de que estemos solo nosotros tres ahorita, porque suena como si fuera a estar más serio, pero claro que no.
No, están conspirando, bueno. Conspiraron contra nosotros.
No, va a estar re bien y creo que va a ser un tema pues muy nutrido y que nos va a ayudar mucho también en, pues, en nuestra vida personal, en nuestra vida relacional, en nuestra vida de grupo también. Entonces va a estar rico. Quédense con nosotros.
No se despeguen, no piensen que porque estamos los más grandes ya va a estar arruinado el programa. Claro que no, al contrario. Que se note ese sabor maduro.
Lo dices. Entonces, por ti, ¿verdad?
lo digo por mí, claramente.
Ah, perdón. O sea,
ustedes no se preocupen, que los niños se fueron a la guardería, ahorita están en el Chuck E. Cheese, entonces ustedes diviértanse y regresamos.
La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida, una fuente de la cual emana la buena noticia para los hombres y mujeres de hoy, desde donde se comparte la espiritualidad carmelitana. No te la puedes perder. Aunque es de noche.
Pues estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros, por darnos este voto de confianza a esta serie de programas que con mucho cariño hemos preparado para ustedes. Y el día de hoy sobre la mesa en Carmelitas con Tenis vamos a platicar de un tema muy, muy nuevo, muy reciente, que no sé si tú allá en casita ya hayas escuchado o más o menos lo tengas presente, pues que es la inteligencia emocional. Un concepto pues relativamente nuevo, porque anteriormente inteligencia y emoción no se juntaban, eran como cosas que eran completamente ajenas, hasta que pues alguien muy recientemente dijo, oye, y pues si somos inteligentes de manera racional, ¿por qué no puedo ser inteligente de manera emocional? Entonces, pues el día de hoy, resolviendo esa pregunta, vamos a tocar para ustedes un tema que espero puedan aprovechar, puedan visualizar y plasmar en ustedes. Entonces, hablemos el día de hoy con la licencia de Dios, ¿qué es la inteligencia emocional? ¿No? Es un concepto relativamente nuevo, lo platicábamos previo a este programa. Es un concepto que, si no me equivoco, es 1995, ¿verdad, Chavita?
Sí, con Daniel Goleman, con su famoso este libro de inteligencia emocional.
Es correcto. Y decíamos, o sea, nace de la pregunta, ¿no? Si mucho tiempo delimitamos la inteligencia a un sistema racional, pues hablemos ahora de que también soy inteligente de manera emocional. La inteligencia emocional, pues veamos, nos hace ver las emociones no como algo negativo, sino como algo positivo, porque pues mucho tiempo era como de no, pues no reflejes ese sentimiento porque está mal que tus emociones te controlen, está mal que des a denotar algún sentimiento que rompa con tu esquema racional de no, yo soy, yo puedo y yo quiero, ¿no? Entonces, la inteligencia emocional viene a decirnos hoy en día, claro y puntual, retumbe en tu cerebro que tus emociones no es algo malo, tus emociones son algo positivo, tus emociones son algo que debes de sacarle provecho, porque en la vida, pues somos unas personas, si bien racionales, también emocionales. Entonces, ahí vamos a hablar, pues de la división que tenemos en nuestra cabecita, en donde por un lado tenemos el sentimiento racional, que se preguntarán, ¿qué es ser racional, no? Y aquí sería, pues, lo racional es todo aquello que te dice la lógica, aquello que ya tienes un manual decretado, llamémoslo de cierta forma, pues, lo que es, lo que manda lo correcto, ¿no? Lo que te indica que debe de ser lo correcto. Y lo emocional, pues, es todo aquello instintivo que viene en ti, o sea, es, pues, yo sé que a lo mejor terminar con cierta persona ya no es correcto, pero pues lo racional es, pues ya lleva mucho tiempo, no ha funcionado, ya corta, pero lo emocional es no, o sea, ahí quiero, hay algo ahí, ¿no? Y cuántas veces nos ha pasado que realmente la emoción gana sobre lo racional, porque hasta en los memes aparece, ¿no? Lo racional, un cerebrito, lo emocional, un corazoncito. Y la dinámica de este programa es que hoy tú en tu casa te quedes bien grabado, que pues no están peleados, o sea, no ser inteligente, lo que hoy nos dice Goleman es que ser inteligente emocionalmente no es que mi cerebro esté desconectado de mis sentimientos, no, al contrario, que mi cerebro sabe y conoce en qué momento se activan mis emociones y me hacen perder el sentido de mí y hago cosas que ya no quiero, que muy casualmente, no sé si les ha pasado, pero a mí muy seguido, que dices, chin, ¿para qué lo dije? Chin, ¿para qué lo hice? ¿Por qué? Porque ya, o sea, uno tira la piedra y ya cuando ve que pegó dices, no manches, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no mejor me tomé mis 5 minutitos de sneaker y esto no es patrocinio? Ojalá nos patrocinaran a mí.
Ojalá.
Ojalá que sneaker diga, ah, me están patrocinando en Carmelitas Condens, pero no. Entonces, hasta aquí, pues ustedes allá en casa visualicen que la idea de este segmento es que tus emociones pueden contribuir a tu sistema racional. No están peleados, es un sistema completamente armónico en el que las dos coexisten.
Sí, ahorita, Fede, ahorita que te escucho, pues yo trabajé como este tipo de temas a nivel de filosofía, ¿no? Y era como, pues antiguamente en Grecia y demás, pues se hablaba de las pasiones del alma. Sí, sí trabajaban algo de emociones, pero no como inteligencia emocional, ¿no? O sea, la razón primaba como en otro ámbito. Después hubo todo un desarrollo de la lógica, todo un desarrollo de la razón. Hubo siglos así como de la razón, ¿no? Y pues filósofos como Kant y demás, o sea, que le apostaron a la razón durísimo. Y vino como después de eso, después de tantos siglos de la razón con Descartes y todo el show, ¿no? Viene como un boom del romanticismo, o sea, decir, es que no, o sea, no todo puede ser la razón, no todo puede, o sea, no nos puede guiar solamente la razón, porque la razón nos ha llevado a cometer atrocidades, la razón nos hace olvidar también quiénes somos, nos hace olvidar toda esta dimensión artística y nacieron movimientos artísticos bellísimos también en el periodo romántico de la humanidad, ¿no? Entonces, es muy bello como ver esas tensiones como a nivel histórico, a nivel social de cómo por un lado primaba la razón, cómo por otro lado primaba las pasiones del alma, las emociones y demás. Y se me hace como muy interesante ver esta necesidad del ser humano de al final llegar a la síntesis. Porque decía otro filósofo, Hegel, decía como que siempre en los procesos históricos hay una tesis o un sistema, hay como un antisistema y luego se llega a la síntesis. Y creo que pasó esto también con la inteligencia emocional. Se primó muchísimo la razón, recordaremos pues estos test de el IQ y demás, ¿no? El coeficiente intelectual y todo ese rollo. Y después viene todo este cambio ya de no, pues no solo es la inteligencia racional, pues es también la inteligencia emocional. Vino todo este desarrollo también histórico de las inteligencias múltiples, es decir, no todo lo podemos poner en lo físico matemático. Eso no puede regir toda nuestra existencia. Hay otro tipo de inteligencias, hay otras maneras de entender la vida y hay otra manera de que el ser humano se desarrolle íntegramente.
No, y realmente es una forma de coexistir. O sea, repito, no estamos peleados contra la razón. La razón sí rige el 90% de muchas cosas, pero tampoco puedes ser ciego hacia lo que rige tu interior, hacia lo que rige, pues, el don de tu ser. O sea, porque no somos seres completamente distintos unos del otros. Entonces, pues, la inteligencia emocional lo que te viene a decir hoy en día es: aprende a tener dominio sobre tus emociones, para que sepas que tus emociones son algo positivo y no algo negativo. ¿Por qué? Porque no es hoy en día así. Hoy en día, en esta sociedad que nos invita a ser una sociedad un poco más empática con todo lo que se está moviendo allá afuera, pues es obvio que tienes que regularte primero a ti para poder empezar a coexistir de manera coherente con el resto. ¿Por qué? Porque una persona que no es inteligente de manera emocional, pues obviamente siempre va a estar en un conflicto constante con su entorno. ¿Por qué? Porque no es el entorno, eres tú. Y eres tú visualizándote o interactuando con tu exterior. Entonces, realmente algo que es muy bello es: no tienes dominio sobre el resto, tienes dominio sobre ti. Entonces, la inteligencia emocional es un camino hacia un autocontrol, hacia un conocer de ti, para poder entender cómo es que tus emociones se regulan o se activan con las acciones del otro. Es decir, o sea, que tú vengas y me pidas una cosa gritando, no va a ser un impacto en mí, porque pues yo no soy una persona que si le gritas se activa. Pero ¿qué pasa si de repente me ignoras? Pues obviamente es, ah, caray. Cada quien tiene una historia de vida, cada quien tiene huellas en su andar. Entonces, la inteligencia emocional es saber en qué momento esas huellas se activan y empiezan a controlar tus acciones. ¿Sí me explicó? Porque ahí vamos a hablar pues de una parte que es los secuestros emocionales. ¿En qué momento yo dejo de existir y ya no es Federico el que habla, sino es el loco histérico que pues porque lo viste feo ya te está gritando? ¿Y cuántas veces si hoy vas manejando, ponte a pensar, ¿no? Tú vas en tu carro, vas muy feliz y de repente alguien se te mete. Ahí pues la razón es: oye, idiota, está el teléfono, ¿no? Está el semáforo, ten cuidado. Pero las emociones es: no me voy a amargar el día por esto. No voy a dejar que mi control emocional se altere o se cambie. ¿Por qué? Porque tú hiciste alguna cosa que yo consideraba que estaba mal. Entonces tú en casita vete preguntando cómo tienes hoy en día este concepto de inteligencia emocional. Puede que a lo mejor en tu vida lo hayas escuchado, ¿no? En tu vida alguien te ha dicho que tener emociones es bueno, porque estamos, si bien es cierto, en una sociedad en la que tener emociones es malo, ¿no? O sea, demostrar que eres sensible, demostrar que tienes sentimientos, demostrar que pues te afecta que alguien más te diga o te haga, pues es como de no, o sea, ¿cómo crees? Y no, realmente la inteligencia emocional viene a romper con ese paradigma y viene a decirte que sí se puede, sí puede ser una persona que sí te va a doler lo que hace el otro, pero no a tal grado de que te influya en alguna acción o ataque hacia la persona o hacia ti mismo. Entonces, eso es algo muy importante que hoy pues rescatemos en este primer segmento, que tú te vayas pensando eso, no están peleados porque no lo están. Entonces, visualiza eso, algo que decía Chava, el IQ, ¿no? Antes te medían con qué tan inteligente eres, ¿no? ¿Qué tanto tu cerebro tiene la capacidad de analizar, de interpretar y de ejecutar? Hoy en día ya no. O sea, hoy en día te puedo decir yo que me desarrollo en el tema laboral, que pues sí, ¿no? Tú le puedes enseñar a cualquier persona cualquier adiestramiento, a manejar, a pintar, a armar un carro, desarmar una pieza, pero jamás le vas a poder enseñar a ser educado, a ser atento, a ser empático, a tener una actitud de apertura hacia el otro. O sea, yo creo que es más sencillo hoy en día que te dé un valor más fuerte tu control de emociones que el tema de que sepas o no sepas alguna actividad, porque te puedo enseñar cualquier cosa, pero que tú te empoderes de tus emociones, pues es un tema que aquí andamos, amigos.
Sí, la verdad es que sí.
Sí, o sea, aquí andamos picando piedra.
Pues me gustaría que habláramos un poquito, a ver, ¿cuáles son estas emociones básicas? ¿Cuál sería el mínimo elemental que deberíamos de conocer en torno a nuestras emociones para desarrollarnos? Porque luego también ese es otro tema. Unas como emociones que llevan más procesos físicos, químicos y demás en nuestro interior, y ya los sentimientos que ya tienen pues una carga histórica, una carga que contacta con nuestras heridas, con lo que hemos vivido, con mil cosas, ¿no? Ya dentro de... Dicen que son seis emociones básicas, unos dicen que cinco, otros dicen que siete, otros las dividen como en tres cada una de ellas, y luego de sentimientos hay miles. Yo tengo en mi oficina mi página llena de sentimientos. Entonces, como para tener así como un matiz mucho más preciso de mi emoción, así como, pues hoy me siento triste con un toque de canela y un olor a té de hierbabuena, ¿no? Así, o sea, como muy preciso tal vez a nivel sentimental, pero me gustaría compartirles cuáles son como las seis emociones básicas y más o menos qué nos aporta cada una de ellas, porque las emociones básicas tienen que ver también con nuestra supervivencia. O sea, gracias también a las emociones básicas, que son también procesos químicos que acontecen dentro de nosotros, hemos sobrevivido. Entonces, se las voy a decir. La primera, bueno, no la primera. Nada más voy a quitar ese cliché de que la primera es esa. Pasemos, sorpresa. La sorpresa, ¿qué onda con la sorpresa? Y luego está el asco, la ira, el miedo, la tristeza y la alegría. Seguramente más de alguno vio la película de Intensamente y se dio cuenta de pues, estas emociones personificadas, ¿no? Y primero a todos nos chocaba la tristeza porque era así como todo lento y no podía hacer nada y demás, ¿no? Pero ya después descubrimos como el valor de la tristeza dentro del panorama emocional. La sorpresa, voy a empezar así como por orden y ahorita las comentamos. La sorpresa, ¿en qué nos ayuda o qué pasa físicamente con la sorpresa? En la sorpresa hay un vacío de la mente ante lo improvisto. De repente, cuando nos llega la sorpresa es, o podemos reaccionar con alegría, es como, no manches, qué padre, y me llegó esto, pasó esto, wow, no me lo esperaba, y pum, ¿no? Nos cae el 20. Podríamos reaccionar de manera alegre, con risa, con gozo, con... O también podemos reaccionar desde la ira. Y fíjense si les ha pasado, o sea, cuántas veces con un cambio de planes, cuántas veces con algo que tenían previsto, cuántas veces llegan y pum, oh sorpresa. No están las cosas como las pensaron, no están las cosas como las imaginaron, como las planearon, etcétera, y la mente se queda en blanco. ¡Pum! Se borra todo y de ahí nos movemos, ¿no? No sé si les ha pasado este show, como de este vacío mental ante la sorpresa.
Yo creo que cuando, bueno, esto lo vemos mucho con los niños hoy en día. Porque la verdad les estamos dando como esa, no les estamos dando ya esa capacidad de sorprenderse, porque todo lo que piden, todo lo que solicitan se da. Entonces ya y hasta te dicen qué hacer, cómo lo quieren y cómo así todo, color y todo. Entonces ya ellos simplemente esperan eso. Y cuando no, por algo no se le da a ese niño las cosas, lo que pasa es que no sabe cómo reaccionar. Igual se adapta o igual rechaza o igual destruye.
Y eso es justo la sorpresa, Lulú. Ahí entra la sorpresa. ¿Qué pasa? Que estamos en una sociedad ya hipercontroladora.
Bastante.
Controlamos todo, o sea, de verdad ya es algo
sí, ya la
impresionante,
sorpresa, ¿no?
O sea, ya, ay, está lloviendo, qué sorpresa, no, ya me había dicho mi celular que iba a llover a las 6 de la tarde, 90% de probabilidad de lluvia, es como,
¿sí?
Ah.
Sí, y dejemos de disfrutar, la verdad hemos dejado de disfrutar, y cuando la personita ya no se le da ese momento de hacer todo este como trama y que se sorprenda y que él sepa reaccionar, en lugar de abrazar o de contener la emoción, en este caso yo me refiero como adulto, optamos para lo dejamos libre. Entonces, yo creo que cae muy bien en lo que decía Fede, o sea, va lo irracional. O sea, simplemente, ¿cuántos niños no vemos que voltean y golpean? Y ese niño se convierte en un adulto y pues veamos nuestra sociedad ahorita, ¿no? Pero es eso, o sea, yo creo que nos estamos convirtiendo, los adultos dejamos de tocar esto, nos estamos dejando de sorprender, de maravillarnos, de, no sé, de disfrutar, la verdad. Y pues vean, pues sí, nos estamos volviendo, pues simplemente, bueno, yo lo veo así, como un poquito más insensibles. O sea, ya.
Es que creo que hay una distinción, Lulu, entre sorpresa y asombro. Porque una cosa es que me asombre, una cosa es que me alegre de lo que llega, o sea, y ahí ya tiene como otro matiz, pero esto es algo muy instintivo. O sea, la sorpresa es súper instintiva, es algo que no tenía previsto en la vida. Que no pasó el camión a la hora que siempre pasa, que hoy se descompuso el coche, que hoy simplemente el agua salió fría. O sea, esos son elementos sorpresivos en nuestra vida que nos descolocan. Y nos dejan como con este vacío de ¿qué hago?
¿Y ahora qué voy a hacer? Ajá. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y a dónde voy a caminar? ¿Sí?
Esa es como la emoción básica, pues, de la sorpresa, que nos descoloca completamente y pues se vacía la mente. ¿Para qué? Para ver cómo va a resolver. Y eso es bien chido también. O sea, como a nivel mental, ese proceso es muy bello. O sea, de la sorpresa, no solo como asombro de lo bonito del niño que se alegra del regalo que le dan, sino se me vacía la mente para que tenga la capacidad para reaccionar y para actuar. O sea, es a veces en cuestión de segundos que recreamos toda la vida y eso es genial. O sea, y es también una herramienta del cuerpo que, digo, qué bello, ¿no? Del cuerpo, de la psique, de todo lo que somos, pues. El segundo elemento es el asco. ¿Qué pasaba con el asco y en qué nos ha ayudado el asco a sobrevivir? El asco, pues, es la, digamos, la reacción instintiva corporal es que rechazamos lo que nos puede intoxicar. Todo aquello que creemos que puede intoxicar o que puede romper la armonía de nuestro entorno nos da asco o nos causa repulsión. Físicamente, ¿cómo se manifiesta? A través de la náusea, a través de las caras también que hacemos. El olfato en ese sentido es súper impresionante, que detecta lo que está echado a perder, que detecta lo que nos puede caer mal, que detecta, simplemente no soporta a veces los olores que pueden llegar a causarnos algún daño. Y es padrísimo.
Algo bellísimo, Chava, que rescatar aquí, o sea, bien lo acabas de decir, y lo resalto para que quede clarito en casa, las emociones no son algo negativo, son impulsos positivos que te generan algo, alguna activación o algún radar. Algo también que destaco de Lulu que mencionó es un impulso. La emoción es un impulso que te va a llevar a una acción o a una reacción. Es decir, hablemos del asco. El impulso es la repulsión. O sea, el impulso es, o sea, y se manifiesta a través de la náusea, el vómito, o incluso en otras cosas, hasta a veces llega a pasar que la piel se te pone chinita, ¿no? O sea, la piel se te pone chinita o el simple hecho de la incomodidad. ¿Por qué? Porque es un sistema de protección. Las emociones lo que buscan al final de cuentas es tu bienestar y tu satisfacción. Entonces, visualicémoslas como algo positivo que te lleven a tomar algo. Ahí es la magia de la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque mencionaba Chava en el ejemplo de la sorpresa. ¿Qué crees? O sea, no pasó mi camión. Entonces, eso, pues es una sorpresa que llegó y pues me sorprendió. ¿Pero qué hago? Pues de manera racional, ¿qué diría? Pues enójate. ¿Por qué? Porque el desgraciado del camión se le hizo tarde, ahora ya se te hizo tarde a ti, ahora ya no te van a dar el premio de puntualidad, ahora ya se te arruinó el día. No.
Pero aquí entra lo que decías, o sea, tenemos que buscar la manera de transformarla, porque entonces en lugar de enojarte, pues tendríamos que buscar a otro medio. Ah, pues entonces voy a tomar un taxi, un Uber, no sé. O sea, tienes que buscar como esa manera, igual con el asco. El asco, la verdad, yo tengo así los olores, pero a flor de piel, todos. Y pobre de mi hijo, porque si fuma, toma o algo, o sea, lo huelo a o sea, de plano, bastante. Y no es que me moleste, pero sí soy, de repente me detengo. Por ejemplo, el cigarro. Hay mucha gente que fuma y a mí me ahoga el humo, y yo no entiendo por qué. La única vez que quise fumar, o sea, por ese olor que prendió otra amiga, yo ya no quise. Y le digo, son tontos, pero sí es mi reacción. Pues es mi reacción, así como que no me moleste que fumes, pero, o sea, sí me retiro tantito. O sea, sí trato, y es lo que dices, Fede, sí, o sea, no rechazo, no critico, pero sí me hago a un lado tantito.
Es,
¿no?,
que sí rechaza el cuerpo, y eso es bien interesante.
Sí.
Las emociones en ese sentido son geniales, porque no podemos fingirlas. O sea, si estamos con miedo, con tristeza, con asco, con ira, con sorpresa, ahí sí es tan, tan instintivo que no hay manera. O sea, sí hay un rechazo porque doy un paso atrás. Tal vez ya en convención social he aprendido que hay algo que no me gusta, pues no me voy a ir del lugar. Tal vez de niños, a veces algo no nos gustaba, nos íbamos. Si yo sentía sueño, me iba. Si yo me sentía de tal manera, me iba, ¿no? Y eso a veces perdemos esa espontaneidad, tal vez, de ser niños. Pero fíjate lo que sí pasa. O sea, como, pues sí me muevo. O sea, sí. Sí pasan cosas. Y pues el asco tenía también como un sentido súper instintivo de supervivencia. O sea, imagínate la capacidad que tenía el ser humano desde hace siglos de desarrollar el olfato, desarrollado el gusto, desarrollado el tacto, decir, esto es peligroso, esto puede intoxicarme. Y las mamás, Lulu, pues no me dejarás mentir, tienen como el triple. O sea, que detectan también lo que puede dañar a sus hijos, ¿no? Yo tal vez puedo abrir el refri, abro un topper, lo huelo y no huele tan mal, me lo como y me puedo hacer daño, ¿no? Pero las mamás lo detectan súper bien, ¿no? O sea, es que yo de veras olía y decía, mamá, pues sí está bueno, ¿no? Me decía, no, esto ya
está. No, está mal.
Entonces, qué chido, o sea, un súper instinto de supervivencia, ¿no? Y en las mamás es genial. Y especialmente con niños chiquitos, o sea, tienen además como un mega radar de cosas peligrosas que es genial.
La verdad, sí. Por ese lado sí es cierto. En la leche, en los biberones, o sea, no puedes dejarla porque sí huele mal. Y aunque, bueno, lo digo porque nosotros... Quique me decía, no, es que no, ve, no tiene tanto, pero sí, ya, le digo, pruébala, sí sabe mal. Y sí me dice, no, sí, sí sabe mal. O sea, igual no lo olía, pero ya probando, sí, sí sabe mal.
Luego está la ira. La ira, ¿qué onda con la ira? Esa es como de las emociones más castigadas que tenemos en la vida, ¿no? Muchísima gente llega y se confiesa, padre, es que he sentido mucha ira. O tenemos así como que, ay, este es un iracundo, este es un enojón, este es no sé qué. O sea, la tenemos verdaderamente castigada, pero también tiene sus cosas buenas, ¿no? La ira emerge en situaciones de frustración o situaciones adversas o aversivas, que nos causan aversión o que son ya de por sí adversas, y en situaciones que nos frustran de no cumplir nuestro objetivo. ¿Y qué pasa corporalmente? Nos sube la adrenalina en la sangre. ¡Pum! ¿No? Así un shot durísimo de adrenalina en la sangre. ¿Para qué? Para reaccionar, para actuar. La ira justamente corporalmente nos lleva al actuar. Por eso, con la ira es... Y me encantaba en la película de Intensamente la ira, ¿no? ¡Puf! Se encendía completamente así, ¿no? Se prendía el cerro, pues... Y la ira, pues sí, es de las emociones como más reaccionarias o más como instintivas e inmediatas. ¿Por qué? Porque tenía pues también un instinto de supervivencia, algo que me causara frustración o amenaza. En esto sí se asocia también con el miedo, pues era la reacción inmediata del ataque. Entonces fíjense qué nos pasa en el cuerpo en la ira. Nos empiezan a sudar las manos, o sea, el cuerpo genera muchísimo más calor. Sentimos ya sea a nivel de entrañas o de cabeza como la reacción, ¿no? O sea, se está encendiendo todo el interior. ¿Para qué? Para reaccionar inmediatamente. Por eso la ira es de las más difíciles de controlar, porque físicamente pues nos está moviendo todo nuestro cuerpo nos está diciendo, ándale, aviéntate, pégale, grítale, hazle. O sea, es como si de veras nuestro interior nos empujara a reaccionar y afrontar lo que está pasando, ¿no? Entonces, sí, no sé cómo les ha ido a ustedes con la ira.
Pues déjame decirte que es súper recurrente en mi sistema. O sea,
Como
es
buenos
que
mexicanos.
como buenos mexicanos, realmente la ira es la pérdida del control. O sea, yo creo que se manifiesta. Y nos da un signo vital de que no tienes control de tu ira, tu entreceja. O sea, la forma en que inmediatamente por cualquier cosita se te levanta el ceño, eso indica un sistema de frustración, ¿no? O sea, y se manifiesta de distintas formas. A veces, muchas veces, el término de es que estoy muy tenso, es que estoy muy rígido, me duele la espalda, me duele no sé qué, a los que vayan por ahí con su feng shui y esas cosas, te dicen, es que traes nudos de tensión. ¿Por qué? Porque es la manifestación de mi cuerpo hacia muchas cosas. Y realmente visualiza, estamos en un entorno en el que es muy, muy, o sea, constantemente estás recibiendo impulsos que te llevan a la ira. O sea, lo que decíamos hace rato, la sorpresa de que no pasó el camión, ya me enojé. Luego, para colmo, no agarró taxi, ya me enojé. Yo, o sea, sí me explicó, o sea, empiezas a sentir un sentimiento de impotencia de que las cosas ya no te están saliendo, y eso, estoy hablando a las 7 de la mañana, ¿no? Los que entran a trabajar temprano, entre las 7 y las 8, en ese pequeño lapso, ya acumulaste varios impulsos de ira. ¿Por qué? Porque no tuviste control sobre el retardo del camión, no tienes control sobre que el taxista llegue, los que manejamos alguna aplicación de traslado, pues no hay choferes, ya te estresaste más, ya te enojaste más, y en un pequeño corto
Ya
plazo de tiempo, ya
explotaste.
explotaste. O sea, y eso hablamos a las 7 de la mañana, ¿eh? O sea, vele sumando todos los demás momentos del día en los que no tengas todo el control de las cosas, y pues al menos en mi caso es todo el tiempo estoy bajo un sistema de ira tremendo, ¿no? ¿Qué es lo que te invita a la inteligencia emocional a que, pues es, sí subo porque es sano, lo tienes que expresar, o sea, no te estoy diciendo que limites tu ira, no,
Sí,
claro que
tiene
no.
que salir.
Tiene que salir, o
Aquí
sea,
el
tiene
rollo
que
es cómo
salir.
sale, ¿no? ¿Con quiénes sale?
Correcto. Correcto, o sea, canalízala hacia algo positivo, o sea, una manera consciente de ti. O
Sí,
sea, no
yo.
voy a llegar y voy a patear a mi compañero, ¿me explico? Ni voy a llegar y le voy a aventar el café en la cara porque, oye, pues llegué tarde, ¿no? No, al contrario, lo canalizo hacia algo en lo que lo pueda manifestar de manera tranquila. Muchas veces las pelotitas de estrés, así las recomiendan cañón, ¿no? ¿Por qué? Porque si tu instinto por cuerpo, o sea, por naturaleza es apretar o querer golpear a alguien, pues ten, destroza la pelotita,
Aviéntasela en la cara.
¿no? Pero ahí es, aviéntasela en la cara y calle.
No, ahora entiendo por qué me levanto siempre enojada. O sea, es que a veces te levantas así y no sabes por qué. O sea, ya cuando es tanto el acumular todas estas emociones y que no sabes cómo sacarlas y reconocerlas principalmente, o sea, te levantas enojada. O sea, ya hasta el pajarito cantó y mugre pájaro, ¿por qué canta tan temprano? Y son las 8 o 9 de la mañana. O sea, dices tú,
Oh,
ni al
sí.
caso.
Y de
Y ya
veras que
ves el,
sí.
sí, y
Desde
ya
la
ves el cielo
alarma.
nublado, o sea, todo, 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 todo te lo vas como.
Desde que no sonó la alarma, cuando tú la
Sí.
pusiste, ya valió. O sea, a tus 2 minutos de haberte levantado, tú ya estás iracundo. O sea, tú ya estás así. ¡Ah! O sea, y no, realmente es saber canalizarlo hacia decir, no lo puedo controlar, tampoco lo puedo evitar, pues suelta, fluye. Que repito, no te estoy diciendo que no lo expreses, porque eso tampoco es sano. Te estoy diciendo que seas consciente de que estás controlado por la ira y que lo canalices o lo manifiestes a través de algo positivo, porque de ahí emergen muchas cosas, mensajes malintencionados, palabras maldichas, palabras golpeadas, que después, en lugar de beneficiarte, perjudican. ¿Me explico?
Sí, o sea, la neta, por falta de inteligencia emocional vamos dañando a las personas que amamos y eso es lo más triste.
No, y te vas dañando a ti mismo, porque te vas aislando y no sabes por qué el mundo te ataca. O sea, sí, como decía Fede en su momento, o sea, no es el mundo, soy yo.
El mundo no me quiere.
Soy yo interactuando con el mundo. O sea, el del problema soy
Claro,
yo interactuando con el mundo.
claro.
El mundo no es el
Sí,
del problema, soy
soy
yo.
yo, sí.
Les late si
Entonces.
pasamos a otra de las clásicas que
Ah,
pobrecitas
gracias.
también están vetadas.
Sí, porque Fede se está enojando.
No, yo ya
El
me
miedo.
enojé,
La siguiente es miedo. ¿Qué pasa con el miedo? El miedo tiene una cosa bien chida. Prepara al cuerpo para huir o afrontar una situación. De hecho, con el miedo, o sea, nuestras, digamos, extremidades, brazos y piernas, se ponen al tiro para que tú puedas echarte una carrera de un sprint de un kilómetro. O sea, el miedo te posibilita que, pues en ese tiempo la supervivencia, venía un tigre, dientes de sable, pues corría como podía, ¿no? O afrontaba. Y es curioso, el miedo lo asociamos siempre a huir, pero a veces es también para afrontar. Y prepara tu cuerpo para eso. ¿Qué pasa? Obviamente, cuando nos da miedo una situación y no nos movemos, pues sentimos las piernas que nos tiemblan, los brazos que nos están temblando. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está, corre, o sea, corre de esa situación, huye. Pues eso es lo que nos está pidiendo el cuerpo, pero pues obviamente, comúnmente es, ay, pues me da miedo hacer la exposición de prepa, ¿no? Y pues a ver qué voy a presentar. Pues obviamente no voy a salir corriendo del salón, o sea, pero mi cuerpo me lo pide, entonces es como ese choque a veces de convenciones sociales que tal vez haber corrido 5 minutos antes de presentar, pues tal vez nos haría llegar en calma al lugar, ¿no? Tal vez agitados, pero en calma corporalmente. ¿En qué más nos ayuda el miedo? Pues es la supervivencia y también como, o sea, pues era un instinto de tienes que sobrevivir y el miedo nos ayuda a sobrevivir. Muchos dicen, no, es que el miedo te paraliza, no manches, lo que menos hace el miedo es paralizarte, lo que hace el miedo es que te muevas, que nosotros hemos asociado el miedo a que nos quedamos como privados, pues es diferente, pero físicamente lo que el miedo hace es generar movimiento. Entonces, como tal vez romper con esos ya como clichés de el miedo te paraliza y la valentía te lleva adelante. El miedo es valentía de alguna manera también, corporalmente.
Sí, entonces, si esto lo entendemos como para agarrar fuerza, para hacer las cosas, o sea, si, es como transformarlo. Pero es cierto, estamos tan inmersos en tantos malos pues conceptos, que entonces optamos por mejor me quedo aquí estoy bien. Entonces decía mi abuela, o el miedo te estanca o te echa para adelante. ¿Qué decides tú? La que decide eres tú. ¿Para dónde vas? Aquí no sirves, estancada no sirves. Entonces camínele.
Y es ver cuáles son nuestros miedos irracionales, porque eso también. Hay cosas que tal vez pues ya ni están ahí. O sea, ya no hay un mamut aquí afuera de mi casa, espero. Pero, o sea, a veces tenemos como miedos irracionales. Es que si va a pasar esto, y es que si pasa tal cosa, y es que si no sé qué, y sí. Ponemos miles de condicionantes que de alguna manera pues generan obviamente una parálisis. ¿Por qué? Porque mejor no salgo, porque todo es amenaza. Todo es algo que me puede afectar y vemos el mundo como una super amenaza. Y aquí entran las mamás y los papás sobreprotectores, ¿no? O sea, como mis propios miedos irracionales pueden afectar también a mis hijos, o como mis historias de vida, las cosas que yo pasé, las experiencias que tuve, que me generaron miedo en algún momento, se las paso como herencia a los hijos o a las personas que van detrás de mí. Entonces eso también es súper fuerte. Y ojo, aquí también la inteligencia emocional pues es no andar heredando cosas que pues ya no corresponden a lo que fue un miedo. Que ojo, también las emociones acontecen entre 5 y 10 minutos. No podemos tener miedo 72 años de algo, ¿no? Pues acontecen 5 minutos. O sea, en esos 5 minutos, ¿qué hacemos y de qué manera actuamos? Muy bien. Pasamos con la tristeza. ¿Qué onda con la tristeza? Con la tristeza hay un decaimiento y reducción de la actividad. Cuando estamos tristes, buscamos economizar nuestros recursos corporales. Y la tristeza es también como un signo de autoprotección interior. O sea, el estar con nosotros mismos, el estar tristes, a la vez nos protege de algunas situaciones difíciles o de las cosas que nos están sobrepasando. No sé ustedes qué onda con la tristeza.
Hiciste una referencia súper bella y yo creo que va a ser más fácil de entenderla. Ninguna emoción es negativa. O sea, lo negativo es que centremos nuestras decisiones en una. O sea, y que desde ahí nos trabajemos y nos movamos. ¿Me explico? Entonces, sin duda alguna, tenemos que ser claros en que la tristeza no es algo negativo. Mencionábamos el referente de intensamente. O sea, realmente en la película te van vendiendo la imagen de que la tristeza es negativa, de que la tristeza es súper, o sea, mala, que no es buena, que es mejor apartarla. Pero si visualizamos el eje central de la película al clímax de la misma, podemos ver claramente que la tristeza es el referente y da pauta para todo. ¿Por qué? Porque en la ausencia de muchas cosas, valoras las otras, que es ahí de la tristeza emana a veces la sorpresa, a veces emana el asco, a veces emana la felicidad, a veces emana pues la ira, ¿me explico? O sea, ¿por qué? Porque de ese sentimiento surgen o son instintos para los otros. Entonces, claro que es positiva, claro que debemos palparla y tocarla. ¿Qué es lo malo? Que yo me centre mi vida en un victimismo, en un sentido de no, pues es que yo soy la peor persona del mundo, a mí todo me pasa, y sea un sentimiento o una emoción que se va manifestando a cada momento del día. Claro que se vale tener en tus 24 horas, pues a lo mejor cinco momentos de tristeza, pero no se vale que esos 5 minutos de tristeza regulen el restante de oportunidades que tienes en el día. Una persona inteligente emocionalmente sabe, hoy estoy triste, dame 2 minutos, lo libero, regreso. ¿Por qué? Porque tengo la necesidad de expresar mi emoción, claro que sí, pero tengo que saber canalizarla. Muchas veces, ¿qué sucede? Que desde el victimismo nos manejamos y, uy, soy bueno, para eso, ¿no? De tristeza me pongo y digo, ay, qué pobrecito de mí. Y no, o sea, de ahí no me mueve nadie. ¿Y por qué no quieres salir? Porque estoy súper triste. No, o sea, no quieres salir porque simplemente es una decisión tuya. La emoción ya se fue, diría Chava, duró 5 minutos y ya, se expiró.
Y luego pasa algo bien chistoso con la tristeza. Está como súper penada porque no sabemos cómo acercarnos a una persona triste. Empieza a llorar y es como, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿La abrazo? ¿No la abrazo? ¿Le doy un Kleenex? ¿No le doy un Kleenex? ¿Le digo que todo va a estar bien? ¿No le digo nada? ¿Nomás estoy aquí? ¿Qué hago? ¿Me voy? No sé. O sea, mucha gente, y me incluyo, no sabemos tratar con la tristeza, con la personal y con la de los otros. Si estoy triste, a veces me río, según yo, como para querer estar mejor, o la evado, o simplemente no deseo tocarla, no quiero llorar, no quiero que me vean llorar, etcétera, ¿no? Entonces, evado la tristeza. Y la tristeza queda, pues, como de esas emociones rezagadas, y luego es súper chistoso y contradictorio a nuestra cultura. Por un lado, evadimos la tristeza, pero por otro lado, bueno, tenemos canciones, miles, que hablan como de situaciones tristes y nos encanta. Yo no voy a balconear a nadie, pero hay aquí alguien que le encantan como las canciones tristes.
Ah, no, de Lulú no vas a estar
alguien, hablando. Y ese alguien soy yo.
¿Ah, era yo?
Ah, de Lulú no vas a estar hablando. No,
pero fíjate, lo hermoso es cierto, lo hermoso de la tristeza es que si la abrazas, te vas dando cuenta de que puedes ir como transformando. Ya decía Fede, empiezas como a valorar. Sí, no estamos como tan acostumbrados como a perder cosas, llámese personas y cosas, y entonces cuando estás con esta tristeza tiendes mejor a victimizarse, como bien dice Fede, pero cuando dejas de hacerlo, te vas dando cuenta de todo lo que puedes ir ganando, porque dices tú, no sé qué hacer con alguien que está llorando. Lo más hermoso son las lágrimas. Y es cierto, no sabemos cómo estar, pues, y lo primero que decir, no llores, pero no porque le estemos ayudando a la persona, sino que a fin de cuentas me quiero ayudar a mí en este no sé qué hacer contigo. Entonces hay que aprender a que darle la oportunidad a la persona de que llore, de que se exprese y estar ahí en esa contención, en ese estar tal cual, en el silencio. Me gusta mucho este momento de la película, si vamos a hablar de la película, donde está el amigo imaginario y está llorando y se acerca a tristeza y lo toca, ¿sí? Y él y lo deja ser. Lo deja llorar. Y luego ya el otro reconoce su sentimiento y en automático se para, ya lloró, ya soltó y vamos para adelante. Entonces, y se vuelve a apoderar de su objetivo tal cual es. Y eso es bonito. Y eso nos podría tocar a nosotros también, estar en ese momento, contener a la persona, no ponernos a llorar, no, pero sí estar ahí. Y es muy grato abrazar este sentimiento. No estamos acostumbrados.
Y ojo, las emociones se contagian. Seguramente han visto un video de una marca famosa que está un cuate en un tren, uno peloncito, y se empieza a carcajear. Y empieza y se carcajea y se carcajea, y de repente ya todos los del tren, si bien no están carcajeándose, unos empiezan a reír, unos empiezan a sonreír, y es una experiencia contagiosa. Lo mismo pasa con la tristeza. Al menos yo, si veo a alguien llorar, de veras me mueve. O sea, algo me pasa que incluso me hace sentir que quiero llorar. O sea, y eso es bellísimo también, esta capacidad del ser humano de la empatía, esta capacidad de sentir como las emociones del otro. Fíjense, cuando alguien está enojado, como el clima que se siente, te sientes como molesto, te sientes frustrado, te sientes irritable. O sea, también se contagia, todas las emociones se contagian. Y entonces eso es también como tenerlo en cuenta. O sea, en los entornos en los que me muevo, pues qué emociones priman, cuáles son las que más están constantes, con las personas con las que más convivo, qué tipo de emociones tienen y cómo las manejan. O sea, yo creo que son preguntas que nos podemos empezar a hacer para ver de qué manera también respondemos, o que nos pueden ayudar a entender cómo andamos. O sea, porque sí son experiencias contagiosas. Si bien no me voy a poner a llorar con el otro, pero sí me hace al menos bajar el tono de mi voz, acercarme, tener un gesto de calidez. O sea, hay cosas que ya el hecho de percibir la emoción de alguien me hace tener como una reacción tal vez mucho más empática. Uh-huh. Y bueno, pasamos al último sentimiento, que es, bueno, perdón, la última emoción, que es la alegría. La alegría, que es como la más premiada, la más chida, todos la aman, es la mejor, es el alma de la fiesta y todos la quieren y demás. Y pues sí, o sea, ciertamente es dentro de las emociones la que se considera a nivel social y práctico la más positiva. Pero ahorita pues ya vimos que no necesariamente tiene que ser la mejor, que cada una tiene su aporte, que cada una tiene su riqueza. ¿Qué pasa con la alegría a nivel corporal? Incentiva la acción. O sea, cuando estamos alegres, estamos activos, queremos hacer cosas, queremos movernos, queremos como compartir, mover, etcétera. Libera también endorfinas y dopamina, que son pues parte como de sustancias químicas que favorecen la sensación de placer y bienestar en nuestro cuerpo. Entonces, cuando estamos alegres, corporalmente nos sentimos súper bien. Por eso la alegría pues está también premiada, ¿no? Y tiene como su lugar principal en este rollo de las emociones, porque nos hace sentir súper bien. Y en una sociedad que le teme al dolor, que le teme al sufrimiento, que le teme a la carencia, pues evidentemente la alegría va a ser el alma de nosotros, ¿no? O sea, si no estamos alegres, preocúpate, ¿qué tienes? ¿Qué te está pasando? Y fíjense nuestras preguntas. Si una persona no está alegre, la pregunta inmediata es ¿qué tienes? ¿Estás bien? Como si estar bien no aplicara estar triste, como si estar bien no aplicara la ira, el asco, la vergüenza, diré la sorpresa, el miedo, etcétera, ¿no? O sea, aquí la idea es que vayamos como cambiando nuestro discurso. Y la alegría ciertamente es bellísimo. Y obviamente no conozco a alguien que no le guste la alegría. Bueno, hay gente grinch en la vida. Y que
hay gente que nació...
Que no la expresa, que no la expresa tanto, pero pues... Yo creo que a todo mundo le causa bienestar, aunque a veces nos acostumbramos a tomar roles. ¿Que en qué me ayuda el rol de la tristeza? En que tal vez me dejan en paz y se alejan de mí, puedo estar solo.
¿O llamo más la atención?
¿O llamar la atención? ¿En qué me ayuda la ira? Pues tal vez si me siento una persona súper débil, pero soy iracunda, pues ya las personas me van a respetar, ¿no? Porque soy iracundo y porque saben que exploto, etcétera. O sea, según las emociones también tomamos nuestros roles en la vida. Entonces también tomen conciencia de qué onda con sus emociones y cómo lo expresan.
Y hay algo padrísimo que, para ir sintetizando y ya proyectándonos al cierre de este programa, es la inteligencia emocional es un proceso de autoconocimiento. Yo tengo que ser claro en un proceso de conocerme a mí. Yo interactuando con el mundo, con el otro, con mi entorno. ¿Qué sucede aquí? Y que justamente lo acaba de mencionar muy bien Chava. Sepamos identificar nuestras emociones. Porque una emoción disfrazada te puede arrastrar en cada problema que tú no tienes una idea. Lo más sano y lo inteligente y lo que dicta es: identifico la emoción, la entiendo y la expreso. Pero hablando desde lo sincero, muchas veces, ¿qué sucede? Se disfrazan las emociones. Y por eso vemos gente que toda la vida anda súper feliz, pero por dentro está súper triste. Tenemos gente que, como bien menciona Chava, tiene mucho miedo, pero lo irradia con una forma de ira y pues se disfraza. Entonces, ¿qué sucede muchas veces? Y aquí pues lo pongo en un ejemplo muy claro, ¿no? Tu novia se enoja y le dices, ¿estás bien? Sí, ajá. O sea, no esté enojada. Puede que a lo mejor esté triste. ¿Por qué? Porque o dejaste de hacer algo que pues pasó, ¿no? Pero se disfraza la emoción y dices, no, en lugar de manifestar que estoy triste, voy a manifestar que estoy iracundo. Y ahí lanzas el mensaje erróneo, lanzas el estímulo equivocado a la otra persona que te va a responder de una manera equívoca. ¿Por qué? Porque va a decir, ah, caray, ¿por qué se enojó? Entonces, el disfrazar emociones nos va a traer más problemas que el dejarlas fluir como realmente son. Entonces, desde ahí va la inteligencia emocional. Si estoy enojado, reconozco que estoy enojado, palpo el sentimiento y dejo que se exprese. No te estoy diciendo que lo retengas o lo limites. No, es lo palpo, lo siento, lo analizo y ahora sí lo expreso. Porque muchas veces no es que esté enojado, es que estoy triste. Muchas veces no es que esté repudiando, es que tengo miedo. ¿Sí me explico? O sea, es identificar el sentimiento y dejar que obre y que actúe. Para que no andes por la vida teniendo impulsos negativos, porque, repito, es una cadena. Si yo doy un impulso que no es el correcto hacia una emoción que yo tengo, va a ser respondido con otro impulso que no es el que yo quiero. Repito la escena de los novios, ¿no? Llegó el chavo tarde por ella y ella ya va enojada. Pero no es que esté enojada, es que a lo mejor está completamente triste de que llegó tarde. Pero pues disfraza el sentimiento en una ira que a su vez le da un impulso a la otra persona de decir, acá, ¿por qué se enojó? Y de ahí viene toda una serie de complots que, pues, en lugar de que se arregle el problema, pues el otro entendió que está enojado. Ah, pues yo también me enojo. Entonces, si iba a buscar esa cohesión de decir, pues perdóname, lo siento, reparo el daño, ¿no? Ahora es, yo también me pongo con este estímulo que tú me diste de ira, lo equivalo con otro de ira, ¿y qué sucede? Pues ustedes ya en casita sabrán, ¿no? ¿Por qué? Porque así vamos por la vida. Entonces, lo que hoy te invitamos es que hagas un análisis consciente de ti, porque este es un proceso de autoconocimiento, de autocontrol, en el que tú vayas identificando cómo reacciona cada quien, cómo reacciono yo con los estímulos que me da la vida, que me da el mundo, que me da Dios, o sea, cómo reacciono. Porque el mundo no es el del problema. Déjame decirte, hoy, miércoles, el del problema eres tú. Y cómo interactúes con el resto, pues depende de ti y nadie más. Repito, no porque no pasó el camión voy a llegar a golpear a mi compañero de trabajo, cuando él ni siquiera tiene la culpa. Entonces, un sentimiento de ira llega y se traslada a un impulso que le doy a la otra persona, pues si la otra persona venía bien tranquila, ya le hice enojar, ¿no? Ya la frustré y pues así vamos por la vida, sumando emociones que no son canalizadas de forma correcta. Entonces, hoy la invitación que te hace el día de hoy, Dios, es reconócete, sé consciente de ti y hablemos como Teresa. Anda desde el sentido de humildad, de esto soy, esto siento. Entonces, eso es la inteligencia emocional a grosso modo. Un proceso de reconocimiento en el cual yo soy consciente de mis emociones y sé cuándo entran, cuando se activan y cuando me dominan, porque también es válido decir, estoy extremadamente triste, entonces voy a poner canciones tristes, voy a llorar toda la noche, voy a ponerme a ver películas tristes y voy a dejar que se exprese de una forma tremenda, ¿no? Pero ya me secuestró la emoción, o sea, la emoción ya reguló todo mi día. Cuando no, una persona inteligentemente emocional es, a ver, sí, reconozco que estoy triste, ya, ¿no? Lloro 2 minutitos en el baño, inhalo, exhalo, ya expresé mi necesidad. Y pues va adelante, porque repito, el día tiene muchos momentos en los cuales tienes bastantes oportunidades para manifestar otras emociones, no solamente la que dejes que te gobierne o te secuestre.
Eso va a ser súper importante, o sea, y que también, Fede, pues no le echemos la culpa a la gente. He escuchado mil veces, es que me hizo enojar, es que me hiciste sentir triste, es que me hiciste no sé qué. O sea, no, la persona no te hace sentir triste, la persona no te hace enojar, la persona no te hace sentirte de tal manera. Eso pasa en ti y por ti. O sea, no le podemos andar echando la culpa a la gente de las cosas que pasan a nuestro nivel emocional. Que hay un entorno que favorece la alegría, pues tal vez, y la psicología también ahí tiene muchísimo, y la psicología del marketing también, ¿no? Suscitar ciertos colores, ciertos espacios, ciertos aromas que nos causan placer, etcétera, o que quieren suscitar X emoción, pero no nos determinan. O sea, finalmente nosotros decidimos qué hacer con nuestras emociones, y eso es autocontrol. Entonces, pasitos, ¿no? Autoconocimiento, ¿cómo me siento? Tal vez de dejarles de tarea, ¿no? Pregúntate al menos 3 veces al día cómo estás.
¿Y por qué estoy? Sí, o sea, y no tomar las cosas como personal, bien lo dijiste. O sea, dejar de hacerlos de nosotros todo. Y el día que me pregunte o que me diga, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué? ¿Es necesario este sentir? Y si no es necesario, pues soltarlo, dejarlo ir tal cual. Pienso, y ir modificando.
Pienso en la tristeza, ¿no? La tristeza es a veces necesidad de estar con nosotros mismos. Y es el cuerpo también pidiéndonos, oye, acuérdate de ti, ¿no? Regálate un momentito, regálate unos minutos. O sea, que contactemos también lo que decía ahorita Lulú, el porqué de las emociones. O sea, ¿qué me está pidiendo mi cuerpo? ¿Qué me está pidiendo lo que soy, no? Y hacia dónde quiero caminar. Después está el autocontrol, lo que decía Fede también, ¿no? O sea, pues no dejo que me secuestre las emociones, controlo mi ser, controlo quién soy, respondo con responsabilidad y me hago cargo de mí mismo. O sea, no que alguien se haga cargo, que una tristeza, un enojo que pasé por unos minutos se apodere de mí 1 o 2 semanas, ¿no? Después está pues una experiencia también de automotivación. Motif es movimiento. Entonces, automotivación es de qué manera nos pone en movimiento también las emociones y hacia dónde nos mueven. Eso también es importante. A ver, si le sigo por la tristeza, ¿a dónde me lleva? Si le sigo por la alegría, ¿a dónde me lleva? Si le sigo por la ira, ¿a dónde me lleva? Por el asco, etcétera, ¿no? Y algo que también nos ayuda, y lo hemos ahorita comentado, el reconocimiento de emociones en los demás. Eso es súper liberador. Ah, pues tal vez Lulú está alegre. Qué padre. Entonces ahorita me está contando las cosas desde su alegría. No sé, ay, pues ahorita Fede tal vez se siente triste, ok. El saber cómo está el otro también me ayuda a ver cómo me relaciono. Y también elijo qué tanto me acerco, qué tanto tomo distancia, de qué manera estoy, pero ya me da como una pauta para ver cómo llego. No sé si les ha pasado que ustedes están súper alegres y llega alguien súper triste y te da el bajón, ¿no? Como, sí. Ay, o sea, el verlo, como las emociones son contagiosas, ¿no? Te da un bajón o viceversa. O sea, también tú cómo puedes como influir en el entorno en el que te encuentras. Entonces, ¿de qué manera también quieres llegar a donde estás? Si estás súper triste y vas a ir a una fiesta, pues pregúntatelo si vas a ir así. O sea, date al menos unos minutitos, lloras lo que tengas que hacer y después te vas, ¿no? Pero pues no llegues a una comida o algo siendo un mar de llanto, ¿no? Pues podríamos decir, ay, no, pero es que así estoy, no voy a negar mis emociones. No, o sea, no las niegues, trabájalas un poquito antes y llega para estar como en el tono, digamos, de la reunión o del espacio en el que te encuentras o de tu trabajo, etcétera.
Y algo bellísimo es el ser consciente de mí me hace ser consciente del otro. ¿Por qué? Porque no soy dueño yo de las emociones del otro. También es válido aceptar que no puedes tú tener un control o dominio sobre la otra persona. Como también es un tema de empatía respetarlo. Decía Chava, si yo estoy triste, pues no. O sea, ¿para qué voy? ¿Para alterar el sistema de emociones de la otra persona? Pues no. O sea, el triste soy yo. Entonces es, reconozco mi emoción y me quedo en mi casa, no voy y genero un ambiente que después dices, oye, ¿para qué vino? O sea, también es un sistema de empatía. Y oye, esa es la invitación que te hacemos a ti, que llegues a un punto de tu vida en el que regule y controle seas tú. Porque solo siendo tú vas a poder coexistir de una manera buena y sana con el resto. Y la meta que hoy Dios tiene para ti, que siempre la va a tener, es que llegues a un sistema de perfección tuyo. Y una vez conociéndote a ti, vas a poder decir, Dios, aquí estoy, me entrego completo. ¿Por qué? Porque si no me conozco, si no sé quién soy, si no sé cómo actúo en mis emociones, pues no voy a poder llegar a esa entrega total, ¿no? Entonces, la invitación que te hacemos hoy, en este miércoles, es que día con día luches por tener un control sobre ti, para que a su vez puedas entregar ese mismo control de tu vida a Dios. Porque nadie entrega lo que no tiene. Y si no tienes ese control, dudo mucho que algún día puedas decir sinceramente, Señor, aquí estoy. Les agradecemos profundamente a todos por haberse conectado a este programa. Gracias, gracias, gracias. Espero que les haya gustado, Lulú, Chava, muchas gracias.
Muchas gracias, Fede. Pues la verdad me encantó compartir con ustedes y pues nos llevamos ese último que dice Fede, o sea, ¿de qué manera entregamos nuestra vida? Pues no le entreguemos nuestra voluntad a cualquiera, ni mucho menos a una emoción, sino entreguemos nuestra voluntad a Dios con toda la conciencia, con toda la paz y con todo el autocontrol que podamos tener.
Hermoso lo que acaban de decir los dos. Me quedo con todo lo que han dicho. Gracias, gracias. Es un placer compartir con ustedes. Gracias, gracias a todos los que nos escucharon.
No se olviden de seguirnos en redes sociales, escuchar nuestras repeticiones en La Fonte Radio y de igual forma en nuestras plataformas de Spotify. Muchas gracias a todos. Les mandamos un fuerte abrazo a nombre de Andrés, Arita y Hugo, que no estuvieron presentes, pero claro que están con ustedes en cada sesión. Les queremos mucho. Muchas, muchas gracias.
Hasta luego. Bye.
Esto es Carmelitas con Tenis.